Entrevista. Entrevista.
7 de la mañana con 40 minutos. Seguimos aquí en la jungla de Rock and Pop en esta semana 18era, hoy 16 de septiembre, es día viernes, ya muchos preparándose para disfrutar de este fin de semana largo. Vamos a conversar sobre las tradiciones, sobre Chile, sobre el significado de nuestra patria, con el historiador y columnista de En Contraste, Hugo Ramos, que ya está en la línea. ¿Cómo estás, Hugo? Gusto saludarte.
Hola, Dabor, ¿cómo estás ahí?
Bien, pues lo primero que quiero preguntarte, Hugo, más allá de ir a las tradiciones dieciocheras, es a raíz de toda la coyuntura política, ¿cómo fue el regreso de O'Higgins a la patria a raíz de estos dichos del senador Alejandro Guillé?
Es súper complejo el tema, porque O'Higgins, por una parte, cuando se va con la cola entre las piernas y en el fondo nunca vuelve a hacer lo que fue en los inicios patrios. Por otra parte, O'Higgins siempre le pesó el hecho de que toda la élite política siempre lo acusó de ser el hijo guacho de Ambrosio O'Higgins. Entonces, en los dichos que hay del senador también hay mucho que entrever, o sea, hasta qué punto también está acusando a Lagos de ser un aparecido desde la década del 80 en adelante, y cosas por el estilo. No. Hay una metáfora ahí también de por medio. Y por otra parte también lo que ya se sabe de O'Higgins, que es como el hecho de que siempre fue como una persona más dictatorial a la hora de tomar las decisiones, y ese tipo de asuntos.
O sea, no es una analogía feliz desde el punto de vista de la historia.
Para nada. O sea, a O'Higgins se le pueden reconocer muchas cosas, pero al mismo tiempo sigue siendo un personaje súper cuestionado en la historia de Chile, y lo va a seguir siendo, yo creo que es la idea. O sea, una persona que renuncia, que se autoexilia en el Perú hasta su muerte, y los restos no vuelven sino hasta después que termina. Por otra parte, O'Higgins, entre el 17 y el 1823, asume como jefatura del Estado, pero como director supremo, nunca como presidente, porque el título todavía no existe. Entonces, eso también es otra forma de seguir hablando de una persona que sigue siendo dictatorial, y hoy por hoy los tiempos no están para eso. O sea, seguimos hablando de democracias que tienen que ser mucho más compartidas y mucho más participativas, desde la ciudadanía.
Hola, Hugo, acá Vicente, te saludo ahí con cariño, además. Un saludo a toda la gente de Tienda Nacional también.
Muchas gracias. Hay trabajo feliz de la vida.
Sí, increíble esa tienda. Pero te quería preguntar por el rodeo. Cuéntame. Porque estuve leyendo una entrevista de Gabriel Salazar en que criticaba que era muy elitista el rodeo. ¿Cuál es tu visión como historiador del rodeo? Que está muy en boga ahora el tema.
Sigue siendo un deporte súper elitista porque, primero que nada, para poder ser parte del rodeo tienes que tener caballo. Sí. Y sabemos que un caballo sí o sí no es barato. Por otra parte, también los caballos que se usan para el rodeo no son cualquier tipo de caballo, sino que tienen que ser novillos frescos. Los caballos tienen que tener ciertas características que son hoy por hoy parte de una federación de los criadores de caballos, y no cualquier persona se puede dar el lujo de ser parte de ese tipo de acto. Eso también en todo el hecho mismo que significa vestirse para el rodeo. Contar con una manta, con el gorro, con las colleras, con la...
Como un millón de pesos, por lo bajo, como un millón de pesos en todo lo que contaste.
Claro, eso ya es súper caro, no cualquier persona se puede permitir ese acto. Y por otra parte, claro, en el hecho mismo del rodeo, que es un deporte nacional, nos guste o no nos guste, histórico, desde la época de la colonia en adelante, el rodeo siempre, o sea, primero que nada, quien puede participar es quien puede asistir a un rodeo, pero más importante aún es quien tiene un caballo, como te comentaba recién. Pero también, y mucho más importante, es que en el rodeo se van a mostrar otras cosas. O sea, voy a mostrar también mi expertise y mi competencia como jinete. Y cómo también yo logro detener un novillo en la misma media luna, en la zona de la tajada, que es como parte de la tradición misma del rodeo. En la collera, con todo lo que eso implica.
Estamos hablando Hugo Ramos, historiador. Hugo, te quería preguntar más allá del rodeo. Bueno, el domingo es el cumpleaños de la patria, cumplimos 206 años de vida independiente y republicana. Hoy día, en el año 2016, ¿tú sientes que nosotros, los chilenos, la población, los 17 millones, somos orgullosos de vivir en este país, somos orgullosos de ser chilenos, o somos menos orgullosos que hace 100 años, por ejemplo?
Yo creo que nos siguen uniendo ciertas cosas y nos separan muchas otras. Y en la medida que, por ejemplo, al país le dan triunfo gente importante desde el deporte, nos seguimos sintiendo patria y nos seguimos sintiendo chilenos. Pero también tenemos muchas otras cosas que nos siguen separando, y eso también no es malo. Yo ahí discrepo con mucha gente que dice que de repente la historia tiene que unirnos, al contrario. O sea, tienen que existir estas diferencias como para que también generemos entre todos una sinergia. Y remito un poco a lo que me decía, o sea, cumplimos 206 años de vida independiente, hasta por ahí nomás, porque el 18 de septiembre, y sigue siendo una falacia nacional, lo que se celebra es la primera junta nacional de gobierno. Sigue siendo una primera junta desde la élite y no desde el pueblo. La independencia se celebra el 12 de febrero de 1818. Entonces, ahí también hay un par de errores que la historia tampoco ha ayudado a resolver. Ese es un error que hemos cometido como gremio y ahí también me tiro la oreja yo a mí mismo.
Pero en ese sentido, en 1800, o sea, al principio del siglo XIX, convengamos que el pueblo, o sea, estábamos lejos de tener un socialismo, un comunismo desarrollado, faltaba como un siglo para que se desarrollara mundialmente. O sea, Chile se constituye desde un punto de vista muy, muy vertical, de alguna manera, ¿o no?
Siempre. Sí. O sea, cualquier tipo de organización siempre se hace desde alguna cúspide, desde algún movimiento que parte desde arriba y no desde abajo. Precisamente si se cuestiona es porque desde abajo se da cuenta que hacia arriba el modelo no funciona. Hoy nos estamos dando cuenta que eso pasa con muchos otros tipos de instancias, la AFP y por dar un ejemplo. Pero más allá de quién inicia un movimiento, ¿no? Yo siento que tenemos muchas razones para sentirnos chilenos y en la medida que nos sigamos reconociendo y dando cuenta que nuestra misma como idiosincrasia y nuestro mismo pensamiento es súper mestizo, eso ayuda a poder comprendernos más como chilenos.
¿Y cuál es?
Chile tiene muchas tradiciones que son súper mezcladas. O sea, tomamos, por ejemplo, el rodeo súper parte como de la tradición española, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la forma en la que actualmente celebramos la Navidad es parte netamente de una forma de consumo muy norteamericana, pero todavía ahí la iglesia ha metido un poco de lo que se ofrenda. Piensa que nuestro periodo de Navidad es en verano y no en octubre.
O sea,
perdón, y no en...
Claro, no, hay gente no que muere de calor vestidos como invierno del hemisferio norte, exactamente.
Se están mezclando.
Sí. Hugo, pero tú hablabas del rodeo que tiene que ver mucho con las tradiciones de Chile, pero que está vinculado a la lid. Pero ¿qué pasa con otras tradiciones que también son parte de nuestro país, como el emboque, jugar al trompo, el palo encebado, que son baratas en cuanto al acceso, pero que tampoco prenden en Chile de enero a diciembre, solamente están sujetas a esta semana de fiestas patrias?
Sí, como la misma cueca. Piensa, ¿en cuántos lugares tú escuchas cueca durante todo el año?
En
ninguno.
Negro Enrique, en el Victoria. Salvo la chicha, parece que eso es lo único que se preserva todo el año.
Pero por supuesto, o sea, la chicha siempre hay que tomarla. Pero claro, o sea, hay elementos que no nos han ayudado a unirnos, pero también hay un proceso de difusión que no se ha hecho. O sea, por ejemplo, hay muchos lugares donde se escucha cueca todo el año, hay mucho artista independiente que toca cueca todo el año y que tiene muchos discos de cueca muy buenos, pero faltan espacios para difundir, pero también falta que de nuestra parte como ciudadanos tengamos las ganas de poder escuchar un poco de lo que está sonando. Por eso te reiteraba la pregunta que te hacía al inicio, o sea, ¿en cuántos lugares tú logras escuchar cueca todo el año? Son muy poquitos. Yo trabajo en un lugar donde ponemos cueca todo el año y no necesitamos que llegue el 18.
Pero hoy día...
no en todos lados pasa lo mismo.
De acuerdo a lo que tú dices, hoy día el ser chileno, ¿dónde se vive más? Porque aquí en Santiago, con esta locura, con esta verdadera jungla de poder moverse, andar corriendo, el metro apretado, las micros, me da la impresión de que no hay tiempo para ejercer el derecho de ser chileno, pero esto sí se ejercería más en las zonas más aisladas, en el norte o quizás en el sur, en la Patagonia, ¿o no?
Sí, también. O sea, a ver, yo creo que es súper importante que, claro, a veces tenemos pocos lugares como para poder celebrarnos, pero también a veces hemos cometido el error de no cuidar esos espacios cuando nos los prestan para poder celebrarnos. ¿Cachai? Piensa que, por ejemplo, antiguamente las ramadas se hacían incluso en la noche de Año Nuevo y en la noche de Navidad en la Alameda. Hoy por hoy, yo no sé si podríamos hacer eso sin que terminen desmanes.
Claro. Pero de hecho hubo en algún minuto en el siglo XIX carnaval en Chile y se prohibió, ¿no? Por eso, porque eran muy jugosos, desmanes, muertos, acuchillados, por todo eso, ¿no?
Precisamente, o sea, ahí Portales comete la locura, digo yo, de suprimir los carnavales. También ahí, nuevamente volvemos a lo que estábamos hablando hace un rato, o sea, Portales con toda esta idea de que es la élite la que tiene que gobernar, pero también al mismo tiempo es la élite la que tiene que ayudar a educar y normar al pueblo, es que suprime los carnavales en Chile, pero más importante aún, incluso a las ramadas las restringe, porque antiguamente las ramadas incluso se hacían con festividades de Pascua para los santos patronos de las distintas festividades de los pueblos. Las ramadas no era solamente un acto propio del 18 de septiembre, las ramadas se hacían en general para cualquier festividad religiosa, popular, de devoción, de religiosidad en general, y generalmente siempre engarzada hacia lo que es más raigambre campesina, siempre asociadas con la comida, el baile, la alegría. Y eso también ahí tenía algo que nos caracteriza mucho como chilenos, que es el desmadre. El chileno es súper desmadrado, lo que pasa es que le encanta presentarse como que no lo es.
Claro.
Oye, hay un dicho muy divertido que dice que es como, Conozco muchos homosexuales que después de 5 tragos siguen siendo homosexuales. ¿Cuántos heterosexuales pueden decir lo mismo?
Oye, Hugo, diga, a propósito de lo que tú decías, de lo que identifica a los chilenos, ¿cuál es el concepto que se podría mantener en estos 206 años de vida republicana? Pensando en que, por ejemplo, uno piensa en los alemanes, que son serios, en los brasileños, que son alegres y buenos para la fiesta. ¿Cuál es el concepto que podría definir a los chilenos durante todo el año y a lo largo de estos dos siglos?
Yo creo que somos un pueblo feliz, pero a veces se nos olvida muy rápidamente en función de las cosas que nos están pasando. Pero la cueca claramente no es un elemento que nos una como chilenos. No. En ese sentido yo siento que hay otros bailes que se han ido incorporando en el cancionero nacional que hay que saber reconocer que son parte de la tradición patria, como la misma cumbia. Y en ese sentido la cumbia que bailamos en Chile y la cumbia que se hace en Chile está muy lejos de ser lo que es la colombiana. Tú le mostrás a un colombiano una cumbia chilena y te queda mirando como eso no es cumbia.
Sí, y si ve a alguien bailando también, dice esto no es cumbia.
Pero por supuesto, o sea, piensa que la mayoría de nosotros mueve desde el tronco para arriba, las piernas no se mueven. Y todo el baile figura desde el tronco superior, no, muy poco se atreven a mover ahí como para abajo. Pero a ver, volviendo a lo que me preguntabas sobre qué cosas nos unen, yo creo que nos sigue uniendo un poco el deporte. Siento que nos siguen uniendo las celebraciones nacionales, pero también al mismo tiempo nos siguen uniendo instancias como estas, donde sí, efectivamente sí se reúne la familia, sí se reúnen los amigos, y donde incluso cada vez peleamos más porque el 17 trabajemos menos, porque tengamos un poquito más ahí de extender para poder seguir celebrando. Quizá lo que nos falta es encontrar un par de elementos patrios que nos unan, como tú bien comentabas. Y quizás el rodeo, en la medida que se expanda, pueda ser una manera de unirnos, pero también están todos estos movimientos ambientalistas, que yo encuentro que es bueno que existan, que están ahí atentos acerca de lo que ocurre, porque muchas veces a los caballos hoy por hoy se les aplican golpes, o sea, a los novillos se les aplican golpes de corriente para poder detenerlo en el acto del rodeo, y eso tampoco es sano.
Sí.
Bueno, y el acto mismo el rodeo no lo es.
Veo difícil que se expanda el rodeo hoy por hoy, Hugo Ramos. Veo difícil que se expanda el rodeo con el animalismo que hay ahora. Sí.
No lo creo. Mm. Pero, por ejemplo, que sé que el mismo rodeo también es un acto que deriva de las corridas españolas, y eso sigue siendo también desde allá. Mm.
Hugo Ramos, historiador, muchas gracias por conversar con nosotros de las tradiciones chilenas, hasta de O'Higgins vinculado con Ricardo Lago. Hablamos de varias cosas, así que muchas gracias por este contacto matinal aquí en la jungla Rock and Pop.
De nada, chiquillos, pásenlo súper ustedes,
súper
en este 18 y feliz cumpleaños,
Dabor. Gracias, Hugo. A todos celebrando al Dabor. Chao, Hugo, que estés muy bien. Saludos a toda la gente de Tienda Nacional. Chao, chao, buen día.
Dale, un abrazo, chao, buen día. Chao.
Buenísimo el contacto. Bueno. Escuchamos a Jepe. En la naturaleza.